lo que ha demostrado el caso de la niña Juliana Zamboní, Valentina y oyentes, es que Colombia es un país, infortunadamente, de grandes crímenes contra los niños. Por ejemplo, en 1981 fueron secuestrados los niños Zuleika Yidid Ixionix Álvarez, de 7, 6 y 5 años, hijos de José Jader Álvarez. 11 meses después aparecieron muertos en la zona de Gachalá, en Cundinamarca, incluso aparecieron enterrados y encostalados. En 1999 fue detenido el tristemente célebre Luis Alfredo Garavito, considerado el segundo asesino en serie en el mundo. Violó y asesinó a más de 200 niños, el primero de ellos en 1993. En septiembre del 2008 se supo del secuestro y asesinato del niño Luis Santiago Lozano, ¿recuerdan el caso?
Claro.
De 11 meses de edad, en Chía, Cundinamarca.
Por su propio padre.
Ordenado por su propio padre, Orlando Pelayo. En el 2009 se supo del crimen cometido por Joana Macías contra su propio hijo, Esteban Alejandro. Esto en Piedecuesta, Santander. Y hay uno que está en la oscuridad absoluta, ¿no? El caso de Nicole Palacios, quien salió de su casa el 28 de diciembre de 2014 y no regresó. Estaba viviendo en Buesaco, en Nariño, 5 años de edad. Nunca se supo lo que pasó. Unos dicen que murió, otros dicen que fue
tráfico de órganos.
Tráfico de órganos, otro trata de personas, en fin, toda suerte de noticias escabrosas. Por eso queremos indagar más en el tema y hemos invitado a la doctora Isabel Cuadros. Ella es psiquiatra y directora de la Fundación Afecto contra el Maltrato Infantil. Y obviamente, una pregunta casi que elemental, pero no menos desgarradora. ¿Qué pasa, doctora Cuadros, en nuestro país? ¿Estamos llenos de enfermos? ¿Qué está ocurriendo para que tantos casos como el que hoy concitan la indignación nacional, consultados con la historia, vea uno que lo que pasa es que se han venido repitiendo constantemente? Bienvenida, doctora Isabel.
Buenas tardes a todos los oyentes. Pues realmente nosotros venimos muchos años, son 30, diciendo que la situación de los niños en Colombia es de emergencia. No hemos hecho lo que debíamos haber hecho a tiempo, que es hacer una atención de las personas que fueron victimizadas. Entonces, algunas de esas personas, la mayoría no repiten la violencia, pero algunas sí, y van a reproducir la violencia sobre la generación siguiente. Es interesante cómo se le ha puesto más atención a este asesinato de la niña por una persona extraña. Sin embargo, hace unos días en Suba murió una niña de 4 años. Y esta fue ultimada por sus propios padres, y sin embargo es como una noticia marginal. Yo creo que todos los niños obviamente merecen que hagamos lo que se está pasando con la niña que fue asesinada, pero con todos, porque la realidad es que todos los días hay niños fracturados, quemados, violentados sexualmente, y pues realmente necesitamos una política más eficaz, sobre todo en el tratamiento de las víctimas. Si no tratamos las víctimas, pues vamos a tener una siguiente generación también con un porcentaje que se nos vuelve un victimario. En el caso de la niña, pues yo sí quiero de entrada decir que esto no tiene nada que ver con un trastorno mental transitorio, que uno consume drogas, pero es responsable lo que pase mientras uno consume las drogas. ¿Y por qué lo decimos? Porque en el caso tan macabro de Rosalvira Celi, que hubo un asesinato tan realmente macabro, ya había habido un asesinato anterior. Y entonces uno dice, en Colombia pareciera que las autoridades y muchas veces los mismos psiquiatras niegan la realidad de la peligrosidad de un individuo. Y en esa dirección hay investigaciones que muestran, sobre todo en Estados Unidos, que los jueces no saben quién es más peligroso. Y eso es una decisión que es tremendamente importante, porque en el caso, como es el que nos realmente, por la razón que tiene conmocionado al país, pues claro que es una persona que muy seguramente ya tenía otros antecedentes de cometer delitos contra mujeres o contra niños, tiene una sexualidad pues que parece desorganizada, y claramente hizo toda una planeación de este delito. Eso prueba pues que el individuo sabía lo que estaba haciendo, y también prueba que el individuo discriminaba qué estaba bien y qué estaba mal. Entonces, en esas condiciones, pues nosotros sí queremos justicia, porque claramente la impunidad genera más delito. si usted tiene impunidad, pues lo que las personas piensan en esa mente criminal es lo más probable es que no me pase nada. Y lo peor es que están en lo cierto. Es decir, primero porque son delitos de una investigación muy difícil, claro. Pero además porque hay una tendencia, yo me atrevería a decir como natural, a negar que esto es tan grave. Como le digo, ¿por qué es menos grave el asesinato de la niña en el hospital de Suba que el asesinato de esta criatura, pues además en unas condiciones de vulnerabilidad muy graves? Es igualmente grave. Claro. Y todos los días estamos viendo niños fracturados, quemados, golpeados en el abdomen, golpeados en la cabeza, con abuso emocional, que es otra característica pues muy grave, el abuso emocional sobre los niños y las niñas, todo el tiempo se les trata realmente como si fueran basura. Entonces, yo sí creo que tenemos que hacer como una política pública más coherente, más articulada. Y con esto no le quiero decir que a lo largo de estos 30 años no hayamos habido avances. Yo sí creo que ha habido avances en mi país, pero no lo suficiente.
Doctora Isabel, entrando un poco más en ese perfil psicológico que usted de una u otra manera ha trazado, cuando dice yo creo que esta persona lo planeó, que era consciente de lo que estaba haciendo y que el tema de las drogas no puede ser, digamos, que la disculpa o la mampara para tratar de exculparlo, eso significaría en la práctica que una tesis como la que uno cree va a argumentar la defensa del personaje, en el sentido de que producto de las alucinaciones o del consumo de las drogas psicotrópicas cometió ese crimen, o sea, se le ocurrió ir hasta el barrio, robarse la niña, llevársela a un apartamento, abusar de ella, y ahora se despierta como si nada, porque es que si usted viera el video que ha circulado y que está también en nuestra página, cuando le leen los cargos, él parece sorprenderse absolutamente, como diciendo, oh,
yo hice,
no sabía lo que estaba haciendo. ¿Eso en un juicio usted cree que es contrarrestable?
Pues yo creería que sí, pero digamos desde lo estructural es que hay que abolir en el código y realmente en lo que determinan los psiquiatras el trastorno mental transitorio. Es decir, usted no puede llegar y decir yo me enloquecí transitoriamente y en esa locura transitoria entonces yo maté a una persona o abusé sexualmente. Y nosotros hemos tenido casos en los cuales hemos hecho un contraperitaje porque se dice pues que la persona no estaba consciente o no tenía la capacidad de discriminar lo bueno de lo malo, que es lo que se define en imputabilidad. Entonces, pues un poco lo que a nosotros nos parece es que este tipo de artículos, que por lo demás no están en la psiquiatría, es decir, usted en la psiquiatría convencional y pueden mirarlo en la clasificación internacional de enfermedades, no existe el trastorno mental transitorio. Eso es una herencia funesta, me parece a mí, del Código Penal español. Entonces, es para seguir diciendo que las personas no son responsables de sus actos. De manera que eso abre una compuerta gravísima de impunidad. Como le digo, algunos de los abogados defensores de un caso que tuvimos hace un tiempo de abuso sexual de dos niñas, pues lo que decía era eso, que porque había consumido bazuco, entonces no era responsable. Y yo sí creo que las personas son responsables, es más, me parece que es un agravante. Porque por lo demás, la mayor parte de los abusadores sexuales, es decir, por encima de un 60% consumen drogas y psicotrópicas para cometer el abuso. Por razones relativamente sencillas, hoy en día sabemos que eso inhibe partes de la corteza frontal, que es donde está el super yo, lo que nos dice lo que es bueno y lo que es malo. De manera que, en mi opinión, eso debería ser un agravante. Y lo que sí, yo estoy segura que el país está esperando es que haya justicia y que no se vaya a decir que ese individuo no es imputable porque estaba bajo efectos de drogas. Si uno consume drogas, pues uno es responsable de lo que pase cuando uno tomó la decisión de consumir drogas.
En ese sentido, doctora Isabel Cuadros, psiquiatra y directora de la Fundación Afecto, ¿qué sería para usted hacer justicia? ¿Cuál cree usted que sería verdaderamente el castigo para una persona que actuó de esta manera, con esa sevicia, con esa indolencia, con esa crueldad incluso?
Sí, yo no creo realmente en que el dolor y la cárcel cambien a los seres humanos. Es decir, yo básicamente creo que esto es un ser humano, pues, iba a decir, miserable, ¿no? O sea, es una persona que realmente, pues, es muy pobre como ser humano. Pero lo que sí quiero decirle es que nosotros sí esperamos que esta persona no esté disponible en la comunidad, porque es que aquí en Colombia hemos sido de una doble moral terrible. Es decir, en la constitución del país decimos que los derechos de los niños son prevalentes, que van primero que los de los adultos. Pero cuando usted está hablando de lo que pasa con los abusadores sexuales, entonces queremos darle rebaja de penas, queremos que escriban libros, queremos que se reintegren a la sociedad. Y eso usted lo tiene que sumar a que aquí no hay unos programas realmente estructurados para tratamiento de abusadores sexuales. Porque no todo, digamos, es susceptible de ir a la cárcel. Algunas cosas se podrían trabajar de una manera distinta. Especialmente, por ejemplo, cuando hay retardo mental o cuando la persona tiene una degeneración cortical o otro tipo de síndromes que pueden dar comportamiento sexual inapropiado. Entonces, en esas condiciones las personas están un tiempo en la cárcel donde, entre otras curiosidades, fantasean es con cómo van a hacerlo mejor la próxima vez. Y resulta que se unen a la comunidad y la comunidad está perfectamente indefensa frente a estos individuos. Entonces, yo sí creo que tenemos que hacer una política de prevención del delito donde estas personas tengan un chip, donde sean fácilmente ubicables, saber dónde están. No pueden estar cerca a los colegios, no pueden estar en las instituciones de salud, no pueden estar libres que la comunidad no sepa dónde están. La ley Megan, que se hizo en Estados Unidos hace muchos años, surgió por eso, porque a Megan la violaron y la mataron, y la comunidad dijo, nosotros teníamos derecho de saber que nuestro vecino era un abusador sexual, porque ya estaba registrado. Entonces, si ustedes consultan la página del FBI, ustedes van a ver que en Estados Unidos existe el derecho de saber quién es su vecino. Eso ayudaría un poco. La otra cosa que ayudaría, por supuesto, es no dejar a los niños solos. Las personas en Colombia no se dan cuenta que la calle es peligrosa. Es como Caperucita y el lobo. Siempre hay lobos que están alrededor acechando a los niños. Entonces, en esa dirección, pues los niños no deben estar solos. Debe haber siempre
un adulto
que proteja. Yo entiendo, las condiciones sociales en Colombia a veces no permiten, pero por lo menos hay que tratar de tener los niños adentro de las casas, porque este tipo de depredadores, sí, pues obviamente están acechando permanentemente qué niño está solo, qué niño es vulnerable.
Claro. Pues muy interesante todo lo que usted ha dicho, doctora Isabel Cuadros. Le agradecemos estos minutos en RCN Radio. ¿Ah? Es usted muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes y pues por lo menos tratemos de detener la violencia contra los niños.
Claro. Muchas gracias, psiquiatra y directora de la Fundación Afecto. Y los jueces de Bogotá están declarando como prioridad la imputación de cargos contra este personaje, Rafael Uribe Noguera, por homicidio de la niña, ¿verdad, Luis Miguel?
Sí, Juan Manuel, mire, aquí en el complejo judicial de Palo Quemado ya todo está dispuesto porque se anunció que ya se va a realizar la legalización de captura, la solicitud de medida de aseguramiento y la imputación de cargos, y pues una vez esto se solicite por parte de la fiscalía, pues un juez se va a trasladar hacia la clínica para realizar la diligencia. Igualmente se ha realizado la asistencia por parte de varios juzgados en los cuales se ha señalado esta prioridad en razón a que no solamente se trata del fiscal del caso, sino también representantes de la Procuraduría, quienes asistirían a este proceso judicial. Igualmente se ha decretado por parte del complejo judicial no solamente la prioridad, sino que una vez la Fiscalía radique la solicitud de la audiencia, pues esté todo disponible para trasladar personal y equipo técnico hacia la clínica en donde se va a desarrollar esta audiencia.
RCN